¿Tienes un negocio y no te estás anunciando en podcast? Cada vez más mexicanos eligen los podcasts para informarse, entretenerse y descubrir nuevas marcas. En RSS Media sabemos que la atención es el nuevo oro.
Y en un podcast, la gente realmente escucha.
Tu mensaje llega claro y directo a una audiencia comprometida. Desde nichos muy específicos hasta shows de alto alcance, en RSS Media te conectamos con los espacios ideales para tu marca en todas las plataformas. Publicidad inteligente que sí se escucha.
Descubre más en rss.media.
Mándanos un email a ventas@rss.com o visita www.rss.media y déjanos contarte cómo anunciarte en podcast puede ayudar a tu marca.
Ventas@rss.com.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presenta Abriendo la Conversación. Eduardo E.
Analítico, profesional,
polémico, valiente,
apasionado y paso.
Es muy necio,
un conductor con liderazgo
y preciso.
A ver, yo no soy opinador, ni voz, pero
Ruiz Gili hará que la noticia le abra los ojos.
Cuatro de la tarde con un minuto, las 4:01, hora del centro de México. Los saludo, soy Eduardo Ruiz Gili, aquí en Grupo Fórmula, en el cuarto, en el estudio A, dentro de nuestras instalaciones, aquí en el sexto piso. Voy a decir en el cuarto piso, pero no, sexto piso. Yo me quedo de repente porque el cuarto. Algo habrá en mi pasado de un cuarto piso, no lo recuerdo, pero en fin. Guillermo Vázquez Handa.
Muy buenas tardes, Eduardo. ¿Bien?
A mí me encanta Francino, esta productora, porque me dice cosas. Y por más que le he dicho que reprobé el curso de lectura de labios, insiste. Mira, ahorita me estaba diciendo algo. A ver si tú lo entiendes.
¿Que no?
¿Lo entiendes? No, no, yo tampoco. En fin, así es eso. Soy limitado, lo sé. ¿Qué quieres? A ver, se murió Paquita la del barrio. Fresca de Veros Barradas. Una gran cantante, la verdad. Tuvimos la oportunidad de entrevistarla hace algunos años. Era fan del programa. Y me caía a todo dar. Fue una entrevista muy, muy, muy agradable. Una gran artista. Uh-huh. Y pues, se murió Paquita, la del barrio. Bien. El chismógrafo nacional. Qué bruto. El chisme se da entre comentócratas, columnistas, disque analistas políticos, youtuberos. Cualquiera que quiera entrar al chisme, bienvenido al chisme. Y este chisme del día de hoy se armó porque hoy la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que se van a realizar esta semana reuniones entre funcionarios de su gobierno y los del gobierno de Donald Trump. Y que quienes van a asistir a estas reuniones son el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, y el de Seguridad Pública, o ahora se llama Seguridad y Protección Ciudadana. Omar García Harfuch. Uf, apenas lo dijo. Uf, a ver, la presidenta dijo, el objetivo es no solamente lo que se está haciendo ahora, sino un plan de largo plazo de colaboración, de coordinación, respetando nuestras soberanías para el tema tanto de seguridad como para el tema de comercio e inmigración que ya lleva su ruta. Sí lo dijo la presidenta. Ah, no, empezó el chisme, es que no va el secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente. Uf, no, que ya estaban distanciados.
Que si lo van a correr.
Que si lo van a correr o que si va a renunciar. Y la verdad, no hay nada más lejos de la realidad. La presidenta y el secretario de la Fuente han demostrado una muy clara alineación de las prioridades de política exterior. Y él mismo insiste en la continuidad, en la transformación del país en el ámbito internacional. Él fue el embajador de México ante Naciones Unidas durante el gobierno, durante el primer piso, como ahora unos le llaman, yo diría durante el sótano de la 4T.
Mejor dicho, imposible.
Durante el sótano de la 4T, la presidenta lo va a llevar al segundo piso, o sea, va a llegar a la planta baja, primero y segundo piso, en 6 años. No hay indicio alguno de desencuentros, sino de una estrategia muy coordinada. A ver, De la Fuente a cada rato nos dice y nos lo recuerda junto con la presidenta, ¿cuáles son las prioridades de la política exterior mexicana? Protección de la comunidad mexicana en el exterior, defender los intereses de México, fortalecer la posición internacional del país que se descuidó totalmente en los años del sótano de la 4T, porque el señor Aldeano que nos gobernó decía que la mejor política exterior era la política interior. Solamente él se la
solamente creyó, él.
Y todo el mundo le dijo que sí, porque sí. Nadie contradice en México un presidente de la República. Otra cosa es manejar con destreza las complejas relaciones de México con Estados Unidos, ampliar la influencia de México y obviamente robustecer el servicio exterior que desde el gobierno de Fox empezó a flaquear. ¿Sí? Porque el primer secretario de Fox fue Jorge Castañeda, la verdad se dedicó más a la guerrilla que a manejar su secretaria. A ver, han hablado varias veces ya de la Fuente y el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio. Han hablado varias veces. ¿Esto desmiente que el secretario esté fuera o esté distanciado de la presidenta? Ebrard y García Harfuch van a encabezar reuniones donde se van a hablar de los temas que a ellos les competen.
Sectoriales, temáticas.
Entonces, el señor Ebrard va a hablar con su similar o similares o quienes digan ellos del sector económico y comercial.
Tema aranceles, intercambio eso, comercial. Sí.
Y García Harfuch obviamente va a hablar de temas de seguridad y de migración, porque él es el encargado, junto con el Ejército y la Guardia Nacional, de evitar de que pasen drogas e ilegales o indocumentados a Estados Unidos. Obviamente los dos están siendo coordinados por el secretario de la Fuente. Lo que demuestra esta estrategia, a ver, ¿quién es el fuerte para ir a hablar de temas comerciales? Pues el secretario.
El de Economía.
Que además tiene experiencia en el ámbito exterior. Sí. ¿Quién es el que va a hablar sobre temas de seguridad y todo esto? Pues Omar García Harfuch. Son los temas que ellos manejan, no son los temas que maneja en sí de la Fuente.
Sí, porque habría que entender que la Secretaría de Relaciones Exteriores tiene la relación global.
Sí.
Pero cuando te vas tema por tema, imagínate que Juan Ramón de la Fuente tuviera que ir a todas las reuniones de agricultura, de economía, de infraestructura.
Él coordina, y no voy a decir que Ebrard y García Harfuch le van a reportar a él, ellos le reportan a la presidenta, pero obvio que él va a estar hablando con ellos para que él también pueda ver cómo va la estrategia internacional del país. A ver, a los opositores del gobierno, la 4T, les encanta esparcir rumores. Desde antes de que la presidenta asumiera su cargo, ya decían que el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, se iba. Llegó la presidenta al cargo, se iba. Mandó el presupuesto 2025, se iba. Pues no se ha ido. Creo que tú eras de los
Creo que perdí una apuesta contigo.
Sí, ¿verdad? Me la debes.
Sí, sí.
No se van. Entonces yo le suplicaría a comentócratas, analistas políticos, bueno, así se llaman, influencers y youtuberos, pues que se centren en los hechos y dejen de originar y o esparcir rumores. Que no estamos para eso, estamos para informar qué diablos pasa en el país y no para estar interpretando de acuerdo a nuestras muy particulares orientaciones, filias, fobias o intereses económicos.
Ahorita que comentas eso el fin de semana, y me queda claro que fue totalmente provocado y promovido, Alito Moreno estuvo en Washington.
Sí, claro.
Y sus voceros empezaron a comentar en las redes sociales que había tenido reuniones de altísimo
nivel. ¿Quién lo recibe?
Para empezar, no hubo ninguna publicación de ninguna reunión con nadie, salvo el hecho que estaba en Washington. Y de hecho, las únicas fotos que alcancé a ver era como metiendo oficios en dependencias.
Capaz de que fue a la Corte Internacional, a la Corte Interamericana. O
pero
alguna
pero
cosa
sus
de
voceros
estas.
Oficiosos tuvo reuniones de altísimo
¿Con
nivel.
¿Con quién?
Y el gobierno está muy preocupado de esas reuniones. ¿De veras creen estos comentócratas, bueno, los exprofeso, lo entiendo.
Están muy muertos de la risa.
Que en Morena
Washington
están preocupados de a dónde va Alito Moreno.
A ver, ¿quién va a recibir a un hombre como Alito Moreno que tiene fama? No se ha demostrado que lo sea, pero se dice, como se rumora, que es un ladrón. Que es un hombre que en sus diferentes cargos hizo una fortuna incalculable. Se dice, como se rumora, no lo estamos acusando de nada. Es el presidente de un partido totalmente desprestigiado, minimizado.
Minimizado.
¿Tú crees que un funcionario de primer nivel en Washington, bueno, en Guatemala, en Belice, va a recibir a Alito Moreno? ¿Quién es Alito Moreno? Nomás él se cree el cuento de que es importante,
pero,
y los que lo rodean.
Pero le encarga a sus voceros exprofesos que generen, por lo que decías al principio, de la difusión de cosas que no son concretas. Siempre hemos partido de la base, y lo hemos comentado muchas veces, que primero se tiene que partir de la información verificada,
claro.
Y sobre eso puedes dar una opinión. Lo demás es especulación.
A ver, estos amanuenses de Alito Moreno, ¿estarán en alguna nómina?
¿De él? A ver, el PRI tiene mil millones al año de presupuesto.
Ah, pues
no, no es cosa menor, ¿eh?
Tiene para repartir.
No es cosa menor.
Tiene para repartir, digo. Ya sabemos quiénes son.
Sí, sí,
bueno,
sí.
Ya
sí,
sabemos
sí.
quiénes son, aunque muchos de los que creemos que son ya no quieren ni mencionar a Alito. Porque ya decir que a Alito le va bien y que lo reciben en Washington, hijo, aunque te dé una lana, te desprestigia, ¿no?
Yo lo que creo es que en estos casos, pues independientemente que ya no hay un respeto por la actividad y por el prestigio, pues sí es un tema de intercambio económico.
Sí, pero digo,
bueno,
así está la cosa. De la Fuente está sólido, está en el cargo y está a cargo, que es muy importante. Sí. Igual que el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, está a cargo y en el cargo. Punto. Vamos a los mensajes.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail: ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gili. Más contenido en X, @radio_fórmula.
No me vuelvo a enamorar.
Paquita del Barrio muere, 77 años de edad. Tenía problemas de salud. Pero fíjate, en X y en Facebook, 37 millones de usuarios impactados por mensajes, comentarios que manifiestan tristeza por la muerte de este gran artista. Oye, 37 millones.
Sí, sí, sí.
Ya le gustaría
a Alito. A muchos políticos.
Ya le gustaría a Alito.
El 10% de
eso. El 10%.
Y no dije el 10% con otra connotación.
No, no,
el 10%
claro, no,
de
no,
eso.
No, claro, no estamos diciendo. A ver, vamos a hablar del presupuesto.
Sí.
Y cómo le van a hacer, porque la presidenta, obviamente está en su papel. Vamos a hacer esto, vamos a hacer esto. Porque es parte del discurso que tiene manejado un gobernante.
Claro.
De optimismo, de que se van a lograr grandes metas. Aquí y en donde quieras, no cualquier país del mundo,
sí.
Y en cualquier momento de la historia, el gobernante es optimista y prometedor.
¿Tiene
que? Sí, tiene que. Sin embargo, pues no hay mucho dinero.
Ese es el
No hay mucho dinero.
A
ver, platícame.
Bueno, básicamente es eso. Con el tema de la perspectiva de crecimiento, que además de diciembre para acá se va reduciendo cada mes, del 1.2 ya estamos casi en 0.6 perspectivas.
Va del 0.1 al 1.0 el crecimiento del país. No.
Bueno, con esas circunstancias es entendible que el presupuesto no puede alcanzar para todo.
Y además, no sabemos si va a alcanzar y se va a dar el
hasta
presupuesto.
Hasta para lo básico.
Porque el presupuesto viene de lo que genera la economía.
Sí, de ese crecimiento.
¿No? Impuestos, pagos, etcétera, ¿no? Vamos a ver.
Bueno, derivado de esa lógica, hablando de específicamente, este es el ejemplo que quiero poner hoy, de los trazos carreteros que ya se anunciaron que van desde el centro del país, uno hacia Tamaulipas y el otro hasta Sonora, con estas llamadas espuelas, que son como interconexiones que se hacen desde Hidalgo y desde el Estado de México.
¿Son carreteras?
Para el AIFA. No, son vías de tren.
Ah, vías de tren.
Vías de tren.
Es que sí. Primero creí que eran carreteras.
No, vías de tren. Ese es okay. El ejemplo que quiero poner hoy, que es un proyecto muy ambicioso por el costo, por la dimensión, la cobertura. Uh-huh. Y evidentemente estamos hablando tanto de pasajeros como de carga. Y aquí lo hemos comentado muchas veces en relación al Tren Maya. La mayoría de los trenes son subsidiados. Son muy pocos los que son negocio.
A ver, estamos hablando de un tren que va a llegar hasta Sonora.
A Nogales. Ajá.
A Nogales. Otro que va a llegar hasta Nolaredo.
Sí, así es.
Otro que va a estar entre Saltillo y Monterrey.
Correcto.
Y uno que va del aeropuerto Felipe Ángeles
a Hidalgo y al Estado de México.
A Tula, ¿no?
Las llamadas espuelas.
Ya, ok.
Que van a ser derivaciones de esta misma, ruta.
Que la verdad no va a alcanzar la lana.
No, si ya no lo hay. Hemos dicho. No, a ver, no hay. Y estamos en un nivel en que los estudios de factibilidad y la planeación están al 99%. Faltan algunos ajustes técnicos. Obviamente, un tema muy importante que son los derechos de vía, que ahora en este gobierno, en la Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones, se creó un área específica que el anterior había desmantelado por completo.
A ver, para que la gente entienda, el derecho de vía es que el ferrocarril, uh-huh, el que sea, va a pasar por terrenos que pueden ser de propiedad privada, uh-huh, ejidal,
sí,
comunal, municipal, sí, o estatal, y por dónde va tiene que pedir permiso a los propietarios, o te lo compro para que yo pueda pasar, o no te lo compro, pero déjame pasar. Hay 20,000 esquemas.
Y es
pero
complicado.
Eso es el derecho de vía, que el derecho es que el ferrocarril tiene el derecho a pasar por ahí.
Y tiene una complicación porque tú como gobierno inviertes en una infraestructura y entonces esa digamos, propiedad de la tierra tiene que estar muy claro. Pero bueno, esa es la parte administrativa. Y eso es algo que se resuelve.
Bien.
El asunto es que no hay dinero. Entonces, digamos que en una visión efectiva, pragmática, la presidenta ya le ha encargado al secretario de Infraestructura, Jesús Esteva, y al de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario, Andrés Layú, que empiecen a platicar con grupos empresariales para generar un modelo existente, conocido, nada más que en el gobierno aldeano pasado, pues por cuestiones ideológicas y caprichos, no aplicaba. Que es muy sencillo. Empresa con capacidad técnica y recursos para hacer la obra, la haces mediante una concesión. La ley permite más o menos 30 años, a reserva de que eso se puede ajustar.
¿La concesión de qué?
La concesión de la construcción y la operación.
A ver, ¿a qué empresa le va a interesar operar un ferrocarril de pasajeros? Tú ya lo dijiste. No son negocio, ni aquí ni en China. No son negocio.
No son.
La inversión es tan gigantesca que para que sea negocio tienes que tener una recuperación impresionante.
Y a ver, 30 años a lo mejor no alcanza.
Tú vas a España, vas a Francia, vas a Alemania. Uh-huh. Todos los ferrocarriles de pasajeros, uh-huh, son subsidiados por el gobierno porque no son negocio. Y que yo sepa, estos ferrocarriles no van a llevar carga.
En okay. Un principio no.
Pues sí. Es que ya hay rutas de carga.
Sí, sí,
en un entonces, principio. Entonces, a ver, nomás tú dime, y que me lo digan, sería muy interesante que me lo diga Jesús Esteva y Andrés Layú, ¿cómo le van a hacer para convencer a empresarios? Ven, invierte en un ferrocarril de pasajeros que no te va a dejar dinero, mira qué buen negocio. ¿Qué?
Aparte del...
O sea, son empresarios, no son tarados.
A ver, los empresarios están para ganar dinero.
Como debe ser.
El tema, pues, para Esteva y para Layú va a ser que van a tener que desarrollar una enorme capacidad de convencimiento.
No van a convencer a nadie.
Bueno, hay tramos, y ponía yo el ejemplo del de Saltillo a Monterrey, que aparte es más corto, son pocos kilómetros, y que ya tiene un flujo muy importante de comunicación. Podría ser que ahí hubiera una ventana de negocio. Hay otros tramos que por supuesto que no lo van a tener, porque además estás hablando de distancias muy largas que pasan por medio de la nada.
¿Tú crees que no es un tramo importante Roma-Nápoles?
Por supuesto.
Es subsidiado. Y van llenos los trencitos. ¿Por qué? Porque operar un ferrocarril es carísimo. Uh-huh. La inversión inicial es
¿sí?
monstruosa.
¿Sí? El mantenimiento.
El mantener, el operar es mucho dinero. el hecho es tal de que cuando Zedillo vende a empresas extranjeras los ferrocarriles nacionales de México.
Ferronales.
¿Qué nombre más horrible?
Ferrocarriles nacionales.
Las empresas que compran dicen sí, pero no queremos transportar pasajeros porque perdemos lana.
Sí, el negocio está más en la carga.
Y Zedillo claro. en una muestra que le interesan más los negocios de estas empresas que después lo contrataron como empleado.
Por cierto.
Que de los mexicanos que usaban el ferrocarril de pasajeros, le dijo, sí, adelante. En vez de decir, bueno, ustedes transporten mercancías y seguimos con ferrocarriles transportando personas o les pagamos a ustedes el subsidio para que sigan transportando personas. No se le ocurrió porque es un tecnócrata vulgar que sigue creyendo que todo es la iniciativa privada. Ahí lo ves todavía. Yo creo que esto va a estar muy complicado.
Sí.
Muy complicado.
Pero por lo menos celebro el cambio de visión. De la visión aldeana, ideologizada, terca. A ver, tenemos un problema, vamos a buscar cómo resolverlo.
Ay, pero es que la visión aldeana de López Obrador no estaba equivocada. Él también sabía que nadie le iba a entrar con lana a hacer un ferrocarril en el sureste.
Pues sí,
por eso lo tengo que hacer. La neta, hay que defender a veces las decisiones del señor López Obrador. No hay empresa, no hay. Tú has ido a Europa, yo he ido a Europa,
me subo
a mi trenecito, soy feliz, y es del gobierno. En Alemania hay una empresa privada, pero nomás ciertas rutas.
Las que son súper
redituables.
Las que son rentables.
Súper, pero la verdad la gente viaja en Deutsche Bahn, que es del gobierno. Trenitalia es del gobierno. En España es del gobierno. En Francia es del gobierno. ¿Por qué? Porque son del gobierno.
Hay acciones, y también lo hemos comentado muchas veces, que como gobierno las tienes que subsidiar para lograr objetivos de mediano y largo plazo términos de comunicación y de infraestructura.
A ver, un aeropuerto yo entiendo que pueda ser subsidiado, pero ¿cuánta gente crees que quiere y le interesa que le den el aeropuerto de Chilpancingo? El aeropuerto de Querétaro.
Es que a lo mejor si quitas 4 o 5 aeropuertos, los principales, no sé, Ciudad de México, Cancún.
Centros turísticos.
Acapulco.
Acapulco ya no es negocio. Acapulco dejó de ser negocio hace décadas.
Tal vez Guadalajara, Monterrey, no lo sé. O sea,
Guadalajara, Monterrey, Ciudad de México, Cancún.
Allá afuera, todos los demás tienen que ser subsidiados.
Así es el asunto.
Y en este caso estoy en el entendido de que sí va a ser muy complicado y muy difícil, pero festejo el cambio de actitud. El análisis de decir, a ver, si no tenemos el dinero, vamos a ver de dónde le hacemos.
¿Qué lambiscones estás viendo?
Cero. Lo que pasa es que, digamos que de octubre del año pasado para acá, el cambio de actitud se empieza a notar.
A ver, lo que usted hay que buscar es una forma en que entre la iniciativa privada a la construcción, pero tiene que pagar. Nada que, oye, y te voy a dar la concesión de 30 a 100 años. No. Págame. Así es.
Pero es que no hay dinero.
Bueno, pues,
el gran problema aquí no es el proyecto, no es la estrategia, no es ni siquiera el tema de los estudios.
Te pago con bonos de la tesorería, 10 años. O sea, hay unos esquemas financieros
que habrá que ver cómo lo van
pero
a plantear.
Pero que yo sepa, y yo he hablado con empresarios, y me dicen, administrar un ferrocarril, ni loco, o sea. Hoy los ferrocarriles no son negocio, hace décadas que no lo son. Las líneas aéreas están dejando de ser negocio.
De hecho, hay crisis en México.
Digo, entonces, pues suerte.
Suerte. Y a lo mejor sí, como bien dices, hay que plantear otra cosa.
Mensajes y risas.
Porque yo tengo interés.
Hola, soy Raúl Orbañanos y te invito a escuchar La Fórmula Es, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gili. Sigue a Eduardo Ruiz Gili en X, @RuizGili.
Y hacerte que veas lo bueno.
Y ahora vamos a Mérida, donde está Rodrigo Menéndez. A ver, rápidamente un preámbulo. El que está también metido en un lío terrible es el peterete el ridículo presidente de Argentina, Javier Milei, el archilibertario que cree que el mercado contesta todo. Es medio payaso, además.
Bastante.
Tengo que decir que tiene grandes conocimientos de ópera, ¿eh? No porque le guste el drama, sino porque el otro lo vi en un YouTube hablando de ópera. Y
sí,
la verdad, a mí me gusta y sí sabe. Hay que darle crédito a quien merece. No imagino a Cedillo hablando de ópera.
No, no. Aparte contaba muy mal los chistes.
O López Obrador. Entonces, la verdad, sí habla.
Pero
sí.
A lo mejor a López Obrador, si le preguntabas de béisbol, sí te podía explicar bien.
Man, de béisbol y ya. Bueno, entonces, Milei, ¿qué pasó? Que Milei hace unos días en su página de X recomendó a la gente invertir en una criptomoneda que se llama signo de pesos libra. Entonces dice, éntrenle, inviertan en esto. Y apenas lo dijo y la gente le entró,
sí.
Porque hay gente que cree en este sí. Idiota. No lo quiero insultar, estoy hablando de su coeficiente.
Sus características,
pero con todo el respeto, señor presidente Milei, si no soy el embajador, que no vaya a confundirse, no estamos describiendo, no calificando. Bueno, la gente le entra porque le creen y la criptomoneda se desploma, se va al diablo y la gente pierde su dinero. Después, ¿qué dice el angelito? Ay, bueno, no estaba yo interiorizado de los pormenores del proyecto. Y borró su mensaje. Pero mucha gente lo agarró, lo copió.
Sí,
y
claro, se toma foto.
Esto le ha generado que hasta el momento hay 112 denuncias contra él por delitos como fraude, negociaciones incompatibles con la función pública, infracción a la ética pública y asociación ilícita. Son los cargos. Hasta en Estados Unidos ya lo están demandando en cortes estadounidenses. A ver, mi querido Rodrigo Menéndez, ¿cómo interpretas este último papelón del señor Milei?
Un saludo, mi estimado Eduardo. Memo, qué gusto saludarles a todo el público. Bueno, es un papelón realmente que deja muy mal parada a la propia derecha mundial.
Está bien que digo... Está bien que la derecha en México también sea ridícula, ¿no? Los están creando el Partido Republicano
es que y todo esto. No saben separar el poder político del poder económico, lo público de lo privado.
Bueno, también en los gobiernos de izquierda. A ver.
Se les da.
O me vas a decir que se dice, como se rumora, que algunos hijos de quien nos gobernó hace poco estaban metidos en negocios privados. Se dice, como se rumora, no está demostrado.
Pero yo nunca vi al presidente López Obrador, al entonces presidente López Obrador, pidiendo que inviertan en la fábrica de chocolate o
no,
en la fábrica
pero los hijos les decían a sus cuates, se dice como dice rumora, oye, ¿por qué no inviertes en materiales para construcción de ferrocarriles? se dice.
Oye, pero la realidad es que al no separar esto, hay dos opciones. Una, que Milei, el presidente Milei, se va de boca, es decir, no estaba enterado realmente de lo que de cómo funcionaba esto.
Pues estaba enterado.
Y por arrogante y por tonto se va de boca. O la otra, pues que tenía que ver, ¿no? Si me preguntas a mí, sería pues más padre para todo para esta telenovela política que tuviera que ver, pero lo dudo. Realmente creo que fue por ineptitud que cayó y se fue de boca.
A ver, yo no lo sé, porque mira, Milei tiene muchos defectos, pero... que es listo, es listo. Mira, ya, vamos viéndolo fríamente. Son abusados, encaraman al poder.
Encaraman.
Saben
pues
hacer las cosas.
Abusador.
Y el cuate es un economista de mucha experiencia.
¿Sí?
No es alguien que no sepa toda la teoría de las criptomonedas. No, ¿tú sí, qué sí crees?
Sabe.
¿Tú qué me da que es tu cuate? Porque lo estás defendiendo.
No, al contrario. Y te voy a decir algo.
No sé por qué sospecho algo.
Es amigo de Memo, seguro.
No, pero bueno. Es la versión austral de Donald Trump.
Oye, pero además, te voy a decir, en cuestión de segundos, desde que salió él a respaldar la criptomoneda, el dueño, que es un, creo, de origen asiático, gana $100 millones y se retira. Es decir, se va con una utilidad y dejan a 40,000 inversores en la calle de la amargura.
A ver, aquí lo que uno puede preguntarse, y es válida la pregunta, ¿qué relación tenía Milei o tiene Milei con el hombre que ganó 100 millones de dólares? Y cómo no sabemos, cómo tal vez podemos imaginarnos que Milei fue su cómplice, decir, voy a jalar un bolón de inversores para que después te retires, tú eres la moneda y nos ganemos 100 millones de dólares. No lo sé, pero se ha dado muchas veces este manejo turbio de elevar el valor de un valor y después tumbarlo y quedarte con la utilidad.
Pero lo que
pero normalmente es que no lo hace el presidente de un presidente, país.
¿Mandé?
O sea, lo que es un hecho es que la pura intervención de un presidente, hombre, en términos publicitarios o de promoción, yo creo que sí tipifica como un delito.
No lo sé.
Oye, pero,
no lo sé,
pero en Estados Unidos también lo ha hecho Trump. Lo que pasa es que le ha salido bien porque no ha embaucado a nadie. Pero también salió con
su... No, y aunque no se embauque, el cuate siempre sale con la suya, hay que decirlo. A ver, vendió su criptomoneda.
Sí.
Sí, es a lo que voy. Y es que el otro quiso hacer lo mismo, lo que pasa es que no le salió, le salió otro más vivo.
Bueno, aquí lo que tú quieres, y creo que es muy importante, enfatizas de que sí deberían no estar relacionados los intereses de un gobierno y de un gobernante con los intereses particulares de un negocio.
Es precisamente como acaba de decir Guillermo, que el problema que tienen ellos es que usan para respaldar el negocio privado, con el gobierno respaldar el negocio privado. Es decir, si a su amigo le echó la mano para darle un empujoncito, y el tamaño que tiene un gobierno es enorme, digamos, en credibilidad, en muchísimas cosas, en difusión, en todo. Y la palabra de un presidente, pues pesa, tan que pesa, que embaucaron a cuánta gente.
Bueno, a 40,000.
40,000.
Eso es lo que tenemos que separar, lo privado de lo público. Y creo que es lo que realmente el mayor delito en el que cae es ese, impulsar un negocio con la fuerza del gobierno.
A ver, al cuate lo están denunciando en muchas cosas porque hay gente que no cree solamente en que ayudó al cuate. Asociación ilícita, fraude, negociaciones incompatibles con la función pública, infracción a la ética pública. O sea, esto, muchos están creyendo que Milei estaba coludido con este dueño de esta criptomoneda. La pregunta es, lo podrían haber hecho mejor, porque podrían haber seguido y Milei, sí, qué bueno, va muy bien nuestra criptomoneda, para que cuando ya fueran a embaucar a todos, pues en vez de 100 millones de dólares se llevaran 500 millones, no sé.
Pero el señor Bot también es,
bajo esa es lógica parte, de la...
A ver, espérame.
Lo invitaron a...
Perdón, dime.
A este hombre lo invitan a formar parte del gobierno, no como funcionario, pero sí dentro del grupo de asesor de emprendedores y todo del gobierno argentino.
Porque Milei, o sea, está imitando a Trump, ¿me entiendes?
Sí, entonces no es
ajeno. Este es como el Elon Musk austral.
ya no sé qué hiciste, si le partiste el alma a ¿cómo se llama? A Elon Musk. O subiste al argentino.
A ver, Elon Musk acaba de perder un negocio de 600 millones de dólares de vehículos Tesla que iba a comprar el gobierno de Estados Unidos.
¿Sí?
Lo descalificó, dijo, no puedes participar. 600 millones de dólares. Bueno, ¿qué son cacahuates para un cuate que vale 400,000 millones de dólares, ¿no? Pues cacahuates. Pero
de poco en poco se llena la piñata.
Pero ve la injerencia de los plutócratas en las funciones del gobierno de Estados Unidos y el de Milei. Porque Milei es como un clon entre Trump y Boris Johnson, ¿no? El ex primer ministro inglés que llevó a la ruina al Reino Unido, porque hoy ves las noticias que van surgiendo del Reino Unido, salieron del Brexit. Se han contaminado sus ríos, sus mares y sus lagos porque dejaron de ejercer las prácticas de buen gobierno en la Unión Europea. O sea, Inglaterra está al borde del colapso. Fuera de Londres, el país está quebrado y el rey y el hijito siguen ganando una la nota. Pero es tema de otro asunto. Para concluir, un minuto, Rodrigo.
Bueno, quisiera yo decir lo de Londres nada más, que es mejor, creo que... mantener a un rey y a un príncipe y todo, que cada 6 años tratar de hacer rey a otro, pero bueno, Esa es otra historia.
Caray.
Caso es que creo que hay que separar muy bien el uso privado y el uso público.
De acuerdo.
El gobierno de los empresarios y de la vida pública.
Muy bien, Rodrigo Menéndez, mil gracias. Se ve que el día está muy bonito allá en Mérida, ¿verdad?
Sí.
Se nota, ve qué día se ve.
Como siempre, Eduardo, Mérida es la capital del mundo, ¿no?
Sí, y cuando está a 43 grados, es la capital del infierno, mano. 43, 45 grados. Ahí nos vemos, Rodrigo, un abrazo.
Nos vemos, un abrazo, saludos, Eduardo
Menéndez. Que regresamos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gil. Más contenido en radioformula.mx.
Cargado de dolor está mi cuerpo.
Paquita, la que le encantaba a esta mujer. Y también murió Tongolele, Yolanda Montes Tongolele. Mucha gente ya no la recuerda, murió a los 93 años de edad. Pero muchos que fuimos adolescentes, cuando ella estaba en su plenitud, la verdad, pues de repente íbamos a un lugar ahí que se llamaba el Tívoli, que estaba en la calle de Palma, si no me acuerdo mal. El Tívoli era un lugar donde salían chicas bailando. O sea, era un teatro, pero para adultos. Pues tú todavía no eras adulto, pero te colabas, te metías. Entonces salían las chicas bailando, etcétera. Y salía Tongolele, guapérrima. Mantuvo un cuerpazazo hasta ya, muy avanzada edad. Y creo que después hasta el Teatro Blanquita, ya después de que muere el Tívoli, estaba en el Blanquita. Fue una tradición en lo que es el vedetismo mexicano. Sí. Pero estoy hablando de las vedettes de la verdad. No de los políticos que actúan como vedettes, ¿no? Y se creen importantes, ¿no?
Y que lo que se baila.
O sea, como el que acaba de ir de Estados Unidos.
Y eso, es que lo iban a recibir, y eso se bailan, ¿sí? Pero el presupuesto.
Eso se baila en el presupuesto, sí. Descansen en paz tanto Paquita del Barrio como Tongolele y Yolanda Montes. Paquita muere a los 77 y Tongolele a los 93. Perdió a su marido ahí por los 60 y nunca se volvió a casar. Pero sí, fue una gran artista dentro de su especialidad, que es, creo que hay gente que dice que es el baile exótico.
Sí, sí, ¿no? Sí. Y aparte participó en muchas películas de la llamada época de oro del cine mexicano.
Y también de las ficheras también,
creo. Ya al final.
Sí. Bien. A ver, la presidenta está anunciando, la presidenta Sheinbaum, que tal vez se ponga en efecto infracciones en las carreteras a través de fotomultas. En un inicio al transporte de carga en carreteras federales. Esto para reducir las altas velocidades. Ella dice, cuando desaparece la Policía Federal, desaparecen también las multas en las carreteras federales. Pues nosotros no hemos querido meter a la Guardia Nacional un tema de multas. Entonces está revisando, si puede, cerca a las casetas, a ver tipo de fotomulta, fotocívica, algún esquema que nos permita también controlar las velocidades. A ver, ella no lo dice, pero imagino que ella no quiere que la Policía Federal entre a esto de las multas, porque lo que era la Policía de Caminos, ¿no? La Policía Federal de Caminos era una de las policías más corruptas del país, si no la más corrupta. Era eficaz porque había un accidente, llegaba en 2 minutos.
Pero para ayudar.
Para ayudar.
Pero a la hora de que te agarraban con exceso de velocidad. Y no costaba lo mismo una multa en carretera que en la ciudad, ¿eh?
Ah, claro que no, y hay que decirlo. Eran tan desvergonzados los policías federales que estaban estacionados en su patrulla ahí, echando la siesta, y pasaban los autotransportistas, se paraban y les daban su lana. Un chiste decía que tenían el sombrero de policías ahí arriba del cofre, que pasaban, les echaban
Funcionaba
los billetes, no las monedas.
Funcionaba, ¿no? En algunos casos, porque lo sé, de empresas que sí tenían un transporte continuo que de plano daban una iguala con el jefe.
Sí, bueno, no sé.
La otra era directamente con el policía que te atendía, porque en una cobertura tan amplia, en una carretera, pues ellos más o menos ya sabían dónde esconderse para cachar al que iba a exceso de velocidad.
A ver, yo creo que puede haber fotomultas en varios tramos de una carretera. Uh-huh. Yo no diría que solamente autotransportistas, camiones de pasajeros.
Claro.
A cada rato enteras que un camión se estrelló, se desbarrancó, se murieron 30, porque tampoco hay una buena inspección de las unidades. Uh-huh. Es que lo de siempre, se quedó sin frenos. A ver, se quedan sin frenos porque no han revisado los frenos y los están usando hasta que ya no frenan. Y va tu vida de por medio, ¿no?
Y la de personas que no tienen vela en el entierro, porque en el caso de los camiones, con el volumen, se llevan en caravana.
Y el doble remolque, que es un crimen que sigue permitiendo, y los pobres choferes de camiones de pasajeros y de carga, que están drogados para no dormirse, porque de repente están manejando 18, 20, 24 horas sin dormir, van llenos de pastillas, porque es un caos total y absoluto el transporte carretero en este país. Entonces, está bien que la presidenta quiera poner estas fotomultas. Yo creo que se tienen que poner para transporte de pasajeros, para transporte privado, para transporte de carga, para motociclistas. Porque tú vas en tu carretera y vas a 100, a 90, a 100, y te pasa una moto a 200.
Es que ellos lo usan literalmente como autopista de carreras.
Sí, lo es. Y te rebasan a 200, y ahí vas tú, y al rato se estrellan contra alguien y te puedes morir tú con ellos. Entonces, sí hay que meter orden en nuestras carreteras, porque es demasiado muerto.
Sí.
Yo hace muchos años publiqué y hice una investigación, un artículo, donde comparé cuántos muertos por kilómetro ocurrían en las carreteras de México. No recuerdo el dato porque ya pasó el tiempo, pero lo voy a actualizar. Y qué bárbaro. México está en los primeros lugares de muertos carreteros por kilómetro.
Sí.
Pero por arriba de muchos países. Claro, no estamos arriba de Bangladesh y cosas así, pero digo, queremos presumir que como México no hay dos. Que México es líder del mundo, que somos la economía 12, 13, 14 o 15, como la midas. O sea, siempre estamos presumiendo que México es lo máximo. A ver, la presidenta cuando viaja por carretera, obviamente va con un aparato de seguridad.
A una velocidad moderada.
No, y no creo que dejen que una moto a 200 rebase el coche donde va.
No, por supuesto. Pues es un tema de seguridad del Estado.
Sí, entonces hay un momento que tu realidad es pues, la realidad que vives. Entonces, la presidenta vive una realidad. Los que no somos la presidenta, ya vemos en nuestra carretera, manejando sin chofer y sin guarros ni nada, porque eso también tiene otra realidad. Te enfrentas a la realidad de la falta de orden. Mira, hoy venía yo bajando la calle Conscripto. Y venía un camión de estos de carga de un almacén de prestigio. Rosita el camión de almacén de prestigio, porque otro almacén Rosita no lo tiene Rosita, los tiene amarillos. Este era Rosita, la unidad 05. Rebasando a medio mundo, cerrándosele a todo mundo. Afortunadamente le tomé una foto y afortunadamente pude ver que traen para reportar cualquier.
Claro.
Y así iba. O sea, a mí se me dio un cerrón, como después se me dio otro cerrón, un microbús aquí sobre el lateral. Y siempre he dicho, a ver, si tenemos un gobierno federal, gobiernos estatales y municipales, que no son capaces de controlar y hacer cumplir el reglamento de tránsito, ¿cómo diablos quieren hacer que la delincuencia organizada, cómo la piensan meter en cintura, si no nos pueden meter en cintura los que vamos manejando?
Por principio de cuentas.
A ver, creo que es más fácil controlar a los que manejamos pues que a los chapitos, que a los mayitos, que a los cártel Jalisco, que a la familia michoacana, que a los templarios, que los... Creo que somos más fáciles y más dóciles. Y,
en teoría debería ser bastante sencillo.
No, y no se ve. Entonces, buena la propuesta de la presidenta. Se está planteando la recuperación de básculas en casetas. ¿Cuántas veces no manejabas y veías báscula cerrada? ¿Por qué la báscula es tan importante? Porque el reglamento de tránsito federal dice que un camión de carga tiene que pesar hasta X toneladas, ¿sí?, según sus características.
¿Sí?
Entonces, había básculas donde en principio todos deberían pasar a pesarse, que no es un procedimiento muy costoso. Bueno, pero vámonos a que es un procedimiento al azar. A ver, tú, uh-huh, tú no, tú sí, tú no. Si el camión rebasa el peso por el cual está autorizado, no puede seguir, no multas y que vengan a descargarlo. Uh-huh. Hazle como quieras.
Sí.
Las básculas se dejaron de usar hace años. A ver, si tienes un gobierno que no puede hacer que funcionen las básculas, ¿tú puedes esperar que tengas un gobierno que acabe con el narco? Pues es pregunta idiota, ¿no? Es una pregunta idiota.
Lo que te decía el otro día, el triángulo de tres lados, ¿no?
Sí. Es una pregunta idiota de una respuesta nada complicada, ¿eh? La verdad. En fin, están bien los planes, pero de los planes a la realidad, pasa el tiempo, pasan las intenciones, y lo peor es que a los mexicanos se nos olvida lo que nos dijeron. En fin, ya nos vamos, Guillermo, qué escándalo, te veo el jueves. Soy Eduardo Ruiz Gil y mañana nueva cuenta estoy aquí. Sigan con Raúl Orbañanos, los deportes, pasen bonita tarde y si no han comido, coman rico.
Y el llanto de mi madre ha demostrado.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.